Buenas tardes, bienvenidos. Nos ponemos de pie un momentito. Y antes de presentaros al Padre Cano e introducir la conferencia, rezamos un Ave María a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. San Felipe Neri, San Pablo de la Cruz, sentaos 2 minutos. Mirad, siempre por estas fechas los padres del oratorio nos reunimos en algún momento y tal para preparar el curso siguiente. El curso siguiente para nosotros es fundamentalmente esto que hacemos los sábados, ¿no? Los ejercicios del oratorio. Ya sabéis que un sábado siempre está dedicado a la contemplación de un santo. El año pasado, pues por estas fechas, caímos en la cuenta de que hacía 250 años que había muerto San Pablo de la Cruz. Fue eso lo que nos decidió a contemplarlo hoy, a mirarlo hoy, a escucharlo hoy. No, fue fundamentalmente que lo conocíamos. Varios padres del oratorio lo conocíamos, habíamos leído muchas de sus cartas, escribió más de 35.000 cartas, habíamos leído su diario espiritual, que es digno de ser leído, y sabíamos que es uno de los santos más grandes que tiene la Iglesia Católica. Desconocerlo a él es como desconocer a Santa Teresa de Ávila, a San Juan de la Cruz. Es un gran místico, un gran padre, un maestro de la vida espiritual. Y tiene una característica que a mí siempre me llamó mucho la atención y me ha ayudado mucho personalmente en eso. Hay un estudioso, un historiador francés, ¿no?, que llegó a definirlo a San Pablo de la Cruz como el príncipe de los grandes desolados. Se tiró entre 40 y 45 años de su vida en una absoluta oscuridad, o sea, viviéndose y sintiéndose siempre rechazado por Dios, no escuchado por Dios, y aún así, fijaos los años, 40-45, él siguió pues construyendo su vida, siguió posentado en las verdades fundamentales de nuestra fe y siguió caminando, predicador, ejercicios espirituales, sufrió, muchas cosas, aunque no quiero yo que nos las cuente el padre Carlos. Y de él, de San Pablo de la Cruz, deciros esto: vivió también con un deseo enorme, que eso también nos empujó mucho a traerlo, ¿no? Él tenía un dolor, y lo vio ahí en unos ejercicios que hizo y tal, y que la Virgen le inspiró la congregación de la pasión, y era que decía que los hombres de la humanidad habíamos olvidado la pasión de Cristo. Habíamos olvidado el amor inmenso del Padre Eterno entregando a Jesús a la muerte para que nosotros tengamos vida eterna. Y quería fundar una comunidad de sacerdotes que nos recordasen continuamente eso. Ese amor tan grande, que es lo que vamos a contemplar la Semana Santa. La Semana Santa, por mucho que nos guste, no son las procesiones. Es la contemplación de este amor que es necedad para unos y locura para otros, ¿no? Pues también con el deseo de que San Pablo, que Dios, por medio de San Pablo de la Cruz, grabara en nuestros corazones aquí, pues ese recuerdo de la pasión de Jesús, que no se nos olvidará nunca ese amor que Dios nos tiene. Pues por eso decidimos, pues en vez de hablar nosotros, teniendo aquí, como tenemos en Alcalá, una comunidad de hermanos pasionistas, pues los llamamos y que venga un padre, y nos recomendaron al padre Carlos Cano, que de lo que yo sé, pues decía San Felipe, dice, no acojáis a nadie en casa que no parezca como nacido para la congregación. Pues yo creo que eso es lo que se puede decir del padre Cano respecto a la congregación de la pasión, ¿no? Este hombre nació para ser sacerdote pasionista. Miráis un poquito su vida. Con 8 años, la primera comunión, pidió al Señor la gracia de ser sacerdote y de ser pasionista. El Señor se la dio. Con 10 añitos, en aquel entonces, fijaos, no como ahora, Se fue al seminario con 17 profesores solemnemente, con 24 ordenados, ha ido donde su congregación le ha mandado, ha hecho pues eso, la gana de ser un hombre obediente, para eso tiene el voto de obediencia, ha estado de párroco en Chile, ha estado en Barcelona, ha sido formador, maestro de novicios, ha sido superior, ha sido padre provincial, ha sido todo aquello que le ha querido encomendar su congregación. Y ahora, pues eso, le pedimos, por favor, que ha venido desde Santander, nada más que para hablarnos. Y yo estoy deseando escucharle, porque estoy deseando que Dios grabe en mi corazón también, por medio de él, pues eso, el recuerdo ese de la pasión de Cristo, que era el gran deseo que tenía San Pablo de la Cruz. Así que yo no os digo más, bastante os he dicho, y ahora ya escuchamos al padre Carlos Cano hablar de San Pablo de la Cruz.
Se ha olvidado una cosa de decir, de todos estos datos biográficos. Aquí ha venido de Santander hoy a hablaros de San Pablo de la Cruz, un pecador. Entre la lista de cosas que han sucedido en mi vida, una importantísima es esa. Y por la misericordia de Dios, pues aquí estamos para compartir con vosotros en estos minutos, pues una alegría inmensa y el orgullo de pertenecer a una familia religiosa que en un principio San Pablo de la Cruz, la mínima congregación, San Pablo de la Cruz siempre tuvo esa visión de lo pequeño, de lo pobre, de lo humilde, de lo último, para construir el edificio espiritual, ¿verdad? Entonces, para mí es una satisfacción poder hablar de mi padre y fundador, San Pablo de la Cruz. Como decía el padre Julio, bueno, pues desde niño yo he nacido en el ambiente pasionista, a los 10 años en el seminario, y así todo el proceso hasta hoy. Y me he sentido profundamente identificado con el carisma pasionista. Bueno, se pueden decir muchísimas cosas, no me siento un especialista, sino simplemente me siento un hijo de San Pablo de la Cruz y un hermano de la congregación que se siente feliz de pertenecer a esta familia. Y esto es lo que quiero compartiros. Compartir con vosotros el gozo que supone vivir una vocación desde siempre es una gracia inmensa. ¿Quién soy yo? ¿Por qué me elige el Señor a mí para seguirle más de cerca y identificarme con Él en su pasión? Pues una gracia, no un mérito, sino todo lo contrario, una gracia de su misericordia infinita, ¿verdad? Para comenzar, unas pinceladas simplemente biográficas, diríamos, de San Pablo de la Cruz, porque lo que me interesa es compartir con vosotros la espiritualidad, la vida interior, la personalidad cristiana, pasiocéntrica de Pablo de la Cruz. Nace Pablo de la Cruz el 3 de enero de 1694, finales ya del siglo XVII. Vive en una familia donde eran 16 hermanos, 16 hermanos. Unos padres muy creyentes, muy religiosos, eran mercaderes, trabajaban en las telas, y Pablo ayudó en casa. Desde niño, estos padres, y estos son valores fundamentales para entender un poco su personalidad espiritual, ¿verdad? Desde niño recibió la semilla de la pasión de Cristo. Cuando por las noches su padre le leía vidas de santos, o cuando su mamá le tenía que lavar, que peinar, que vestir, que lo que hacen las madres, ¿verdad?, con los niños pequeños, Si él se molestaba por algo, enseguida le recordaban que Jesús había muerto en la cruz. Él mamó en su casa la pasión de Cristo. Él se alimentó en su hogar de la pasión de Jesús. Y su padre, al leerle las vidas de los santos, pues siempre le proponía el objetivo fundamental de la santidad. Claro, así se entiende perfectamente cómo una planta bien sembrada, bien regada, bien abonada, pues crece y se hace un árbol frondoso, ¿verdad? Hay un momento en su adolescencia, ya casi comienzo de su juventud, en que tiene lo que él llama su conversión. Oyó una predicación en la parroquia de un sacerdote que le cautivó, que le impresionó mucho, y a partir de ahí quiso hacer una confesión general de toda su vida. Tenía unos 16 años, ya un chaval. Y decide entregarle la vida al Señor y lo que él quiera, ¿no? Ahí está en esa búsqueda vocacional, ¿qué quiere el Señor de mí? Y Francisco Daney, que así se llamaba, todavía no es Pablo de la Cruz, es Francisco Daney, pues intenta preguntarse y aconsejarse de qué es lo que Dios quiere para mi vida, ¿verdad? Trabajó en la parroquia, se reunió con amigos, con compañeros, daban catequesis, hacían actividades que podríamos decir que son muy, muy de siempre y muy de hoy, de gente que está inquieta y que quiere realmente vivir su fe, ¿verdad? Ahí estuvo, en esa búsqueda. Hubo un momento determinado en que el Papa hizo una petición. Imagínense ustedes, esto hoy nos resultaría casi escandaloso, ¿verdad? Una petición para que se apuntaran los jóvenes para ir a luchar contra el turco. Imagínense ustedes los cambios de época y de mentalidad, ¿verdad? Y Pablo pensó que una manera de contribuir y de responder a Dios era acceder a esa invitación del Papa y se alistó para ir a luchar contra el turco, que la amenaza era que venían a destruir toda la civilización cristiana, ¿verdad? Y se embarcó y llegó hasta Venecia y ahí estuvo. Allí entendió él que aquel no era su camino y se regresó a casa. Se regresó a casa y ahí estuvo un tiempo con sus padres siguiendo en el trabajo familiar, pero con una idea muy clara, su vida era de Dios, ahí su mentalidad era clarísima y su deseo, su voluntad era totalmente decisión libre y personal. Me quiero entregar a Dios y en una vida de austeridad y en una vida de unión con Él, ¿verdad? Siempre en, diríamos, la columna vertebral de su espiritualidad es la pasión de Jesucristo. De hecho, la expresión que usamos constantemente, ¿verdad? Que la pasión de Cristo esté siempre grabada en nuestros corazones. Esta es la columna vertebral de todo el carisma, de toda la espiritualidad de Pablo de la Cruz, ¿verdad? Identificarse con Cristo crucificado. O sea, es un proyecto de vida no demasiado apetitoso para una vida cómoda, burguesa, tibia, no. Esto es un proyecto de vida para almas grandes que han descubierto el tesoro, han vendido todo, han comprado el campo y se han quedado con el tesoro. Y el tesoro es Jesucristo. Bueno, pues Pablo de la Cruz, esto era un muchacho joven de 20 y tantos años, ¿verdad? Hay un momento determinado en que tiene una experiencia espiritual muy rica. Y la Virgen Santísima tiene, así nos cuenta su historia, ¿verdad? Tiene un conocimiento muy profundo y una visión de la Virgen que viene revestida de luto. La Virgen de luto. Por eso nosotros llevamos el hábito negro, ¿verdad? Tiene esa, ese sentido. El hábito negro no es simplemente porque nos gusta el negro, sino porque es luto, ¿por qué? Por la muerte de Jesucristo. Luto por la pasión y muerte de Jesucristo. Y la Virgen le dice, yo quiero que tú te revistas de esta manera. Sobre el pecho, en el hábito, aquella túnica negra tenía un corazón y tenía una cruz blanca con el nombre de Jesús, ¿verdad? Ahí comienza un poco esta historia donde él ya comienza a aterrizar en las ideas para decir, yo tengo que reunir compañeros. Y esto se lo cuenta al obispo. El obispo, bueno, pues tiene con él una relación muy estrecha para ir discerniendo si esto es de Dios o no es de Dios, y se retira a una capilla en Castellazzo, donde allí escribe su diario espiritual, 40 días a Paniagua, haciendo oración, haciendo penitencia y redactando lo que fue la semilla de la regla de la congregación pasionista, ¿verdad? Allí él pergeñó, esquematizó y ya señaló los rasgos que deberían caracterizar a todos aquellos que quisieran seguir ese camino. Todavía él, esto de fundar una congregación, no lo tenía perfectamente claro y decidido, pero ya estaba en esa búsqueda. Y en aquel retiro de Castellazzo, pues se puso, diríamos, como la primera piedra de lo que sería, lo que es la congregación de la pasión. Bueno, pues hay un momento determinado en que él le pide al obispo que le revista ya de aquella túnica, y el obispo le reviste del hábito pasionista y comienza a vivir una vida poco menos que de ermitaño. Daba catequesis, convocaba a la gente, predicaba incluso al clero de aquel entonces, ¿verdad? Y ya comenzó a iniciar lo que ha sido una de la gran misión de Pablo de la Cruz, las misiones populares, la evangelización de pueblo en pueblo, ¿verdad? Y bueno, en esa situación hay un momento determinado en que él dice, bueno, esto lo tiene que conocer el Papa. Y se va a Roma descalzo, con aquella túnica, y llega al Quirinal, que no al Vaticano en aquel entonces, y los guardias cuando lo ven dicen, este es un granuja, aquí no se le deja entrar, a ver qué intenciones tiene. Entonces es rechazado y muy desconsolado o muy desolado, pues allí se sienta en la plaza de San Pedro, triste y diciendo esto que es, vengo a compartir con el Papa este proyecto y soy rechazado. Bueno, y en aquel momento todo es providencial en la vida de los santos y en la nuestra también. Y se va a Santa María la Mayor y allí delante de la Santísima Virgen, en su capilla, Pablo de la Cruz se compromete por voto a hacer memoria continua de la pasión de Jesucristo. Memoria perpetua. Fíjense lo que significa el rechazo. En fin, afectivamente él se sintió humillado. Y sin embargo, es una circunstancia estupenda que Dios aprovecha para que junto a la Virgen él consagre su vida a hacer memoria continua de la pasión de Jesucristo, porque él estaba convencido de que los males de su tiempo, en todas las épocas, hemos hablado de los grandes males, esta situación, hoy mismo estamos hablando de, hay que ver qué es lo que está sucediendo, que se ha perdido la fe, la familia se ha roto, que las guerras que hay, estamos todos un poco como asustados, ¿verdad?, de lo que todos decimos, estos tiempos son calamitosos. Pues también en tiempo de San Pablo de la Cruz los tiempos eran calamitosos. El clero dejaba mucho que desear, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces él dice, la mejor forma de que un pecador se convierta es que contemple a Cristo en la cruz. Es que medite la pasión de Jesucristo. Contemplando el sufrimiento del Hijo de Dios, flagelado, coronado de espinas, crucificado, llagado, despreciado de todos, condenado, eso es el mejor resorte para mover a conversión, para que una persona cambie de vida, se arrepienta de sus pecados e inicie un camino de santidad, ¿verdad? Y entonces ese es el compromete con voto, que este voto después, una vez que la congregación ya comienza a andar, se convierte en el voto fundamental de los pasionistas. Los religiosos, sabéis que hacemos tres votos: voto de pobreza, voto de castidad, voto de obediencia. Son los consejos evangélicos que nosotros asumimos libremente para seguir a Jesucristo e imitarle a Él, ¿verdad? A Cristo pobre, casto, obediente, etcétera. Bueno, hay algunas congregaciones que tienen un cuarto voto. Nosotros, los pasionistas, tenemos un cuarto voto que no es el cuarto, diríamos que es columna, la piedra angular que da sentido a todo lo demás. Hacer memoria continua, memoria perpetua de la pasión de Jesucristo. Convencidos de que este es el argumento fundamental para que las almas se conviertan y se acerquen a Dios y abandonen la vida de pecado y comiencen a seguir a Jesucristo y practicar la virtud, ¿verdad? Pues en este momento hace el voto y se vuelve a su tierra y allí sigue, el obispo le asigna una ermita en un monte, porque en ese viaje que hace, él ve en un monte que se llama el Monte Argentaro, ve una soledad sonora, una soledad cautivadora, y dice, ahí en ese lugar yo quisiera estar. Bueno, entonces se vuelve y cuando regresa a su tierra, se le une en este proyecto un hermano suyo, Juan Bautista, ¿verdad? Y juntos se retiran a la ermita, a la soledad. Esto tiene mucha importancia, porque el pasionista es eminentemente un evangelizador. El primer número de nuestras constituciones habla de que San Pablo de la Cruz reunió compañeros para la misión de anunciar el Evangelio, para la misión de anunciar el Evangelio. Entonces, ¿cómo es posible que los misioneros que tienen que salir a la ciudad, que tienen que salir a los pueblos a predicar el Evangelio, se retiren a la soledad? Pues esto es un secreto que cuando uno lo descubre dice, es verdad, tiene toda la razón del mundo. ¿Yo qué puedo decir? ¿Qué puedo hablar? ¿Qué argumento puedo usar? ¿Cómo puedo convencer yo a la gente de que siga a Jesucristo, de que crea en Dios, de que cumpla los mandamientos, de que viva las bienaventuranzas? ¿Cómo puedo yo mover a la gente a esto? Yo tengo que ser un contemplativo. Si no soy contemplativo, soy un hablador, pero no soy un apóstol. Entonces, San Pablo de la Cruz ha asimilado muy bien que para ser un gran misionero, un gran predicador, tiene que ser orante. Y tiene que contemplar el misterio que después va a predicar. Porque claro, si uno va a predicar sobre esquemas teológicos o pastorales cogidos de un libro, pues no. Yo no puedo predicar el Evangelio si no lo contemplo en la persona de Jesús, que vive, que ha resucitado y que está a mi lado. Entonces, el misionero por antonomasia es el mayor contemplativo. Esto lo tenía asimiladísimo San Pablo de la Cruz. La congregación misionera, claro, pero con cuatro columnas que sostienen este edificio. Oración, pobreza, penitencia y soledad. Cuatro columnas que sostienen la bóveda de esta construcción. Es decir, para poder ser un misionero que anuncia el Evangelio, que transmite la buena noticia, uno tiene que vivir en oración continua. Tiene que llevar una vida austera, penitente. Tiene que vivir en pobreza radical, porque hay que imitar a Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre. y tiene que retirarse como Jesús. ¿Qué hacía Jesús de pueblo en pueblo, de aldea en aldea con sus apóstoles? Retirarse ahora. Retirarse ahora. Entonces, ese esquema cogido de la contemplación del Evangelio, de la contemplación de Jesucristo, lo quiere plasmar él en una institución llamada Congregación Pasionista. Oración, pobreza, penitencia y soledad. Y entonces, en aquel lugar, Monte Argentaro, allí se va con su hermano y de allí bajan a los pueblos a dar catequesis, a hacer sus predicaciones. Hasta el obispo le encarga predicar los ejercicios al clero, ¿verdad? Pablo de la Cruz. Diríamos que estos son los elementos constitutivos de esta personalidad que llamamos de Pablo de la Cruz, ¿verdad? De esta personalidad espiritual. No quiero pasarme, que yo me paso, suelen pasar. Hay un momento determinado en que ya va otro viaje a Roma y se encuentra con el Papa, y entonces el Papa, de viva voz, no con documento escrito, de viva voz le dice que puede reunir compañeros para vivir juntos y llevar a cabo este proyecto. Esto fue en el año 1725, todavía era Pablo de la Cruz pues un jovenzano. Comienza a reunir compañeros y durante un tiempo en Roma prestó un servicio en un hospital para atender a enfermos, porque estaba todavía en ese discernimiento de decir cómo doy forma a la congregación, cómo doy forma yo a este grupo de compañeros, de hermanos, y qué es lo que quiere Dios de esto que me está inspirando, ¿verdad? Ahí en ese tiempo atiende a los enfermos, conoce por tanto también el mundo del dolor, el mundo del sufrimiento de cerca, ¿verdad? Él y su hermano. Y en ese tiempo es ordenado sacerdote, porque también descubre en un momento determinado que para ejercer mejor su ministerio, o sea, la misión, sería conveniente recibir el sacramento del orden, ¿verdad? Y entonces es ordenado sacerdote. Se regresa a Monte Argentaro después de ese espaldarazo que recibe de viva voz del Papa y comienza a reunir compañeros que van llegando. La vida era austerísima. Vamos, ahora diríamos imposible de vivir. Y de hecho llegaron muchos, pero se marcharon también muchos al principio, ¿verdad? Entonces, en el año, ahí comienza la congregación, ahí se construyó el primer convento de la congregación, en Monte Argentaro. El convento cuya iglesia estaba dedicada a la Virgen, la presentación de la Virgen en el templo, ¿verdad? Y ahí, en aquella profunda soledad, fíjense que en las constituciones, en las reglas de la congregación, los conventos tenían que estar siempre en las afueras de la ciudad, lejos de la ciudad, para vivir en la soledad. De hecho, es así que los conventos no se llamaban conventos, sino retiros. El retiro de Monte Argentaro, el retiro, lejos de la ciudad, para contemplar en la soledad la pasión de Cristo y salir a la ciudad a anunciar la pasión de Cristo, en ese esquema y en ese ritmo, ¿verdad? Bueno, en el año 1741 el Papa Benedicto XIV aprueba las reglas y, bueno, pues aquella ocasión fue, ya era un hombre adulto, era un hombre ya curtido en la lucha de la vida, toda la vida dedicada a fundar la congregación sin dejar de ser misionero, sin dejar de salir. O sea, él vivía en los retiros, gobernaba la congregación en aquellas circunstancias, salía a la misión, dirigía espiritualmente a tantas almas, como ha dicho el padre, recordaba de infinidad de cartas que escribió a religiosos, a religiosas, a laicos. Tiene unas cartas a los laicos que son una belleza de criterios cristianos de vida y de cómo el carisma pasionista no es solamente para que lo vivan los que hemos profesado dentro de la congregación, sino el carisma pasionista es para que lo vivan, es un don del Espíritu Santo a la Iglesia Universal, no es para una congregación solo, sino para la Iglesia Universal. Entonces, un laico en medio de este mundo puede ser un contemplativo de la pasión de Cristo. Es que no puede ser de otra manera. Bueno, no sé ustedes qué pensarán, pero cada vez que celebramos la Eucaristía, ¿qué es lo que contemplamos? La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Este es el memorial. Hacer memoria continua de la pasión de Jesús. Hacer memoria continua de la pasión de Jesús no es simplemente hacer un vía crucis como el que ayer hicimos en la iglesia. ¿Cómo no? También. Es otra forma, ¿verdad? Hacer memoria continua de la pasión, ¿dónde? En la Eucaristía. Este sacramento admirable es el memorial de tu pasión, lo decimos en la liturgia de la iglesia, ¿verdad? El memorial, o sea, entonces un laico cristiano, ¿de qué vive? Del memorial. ¿De qué vive la iglesia? Del memorial. Haced memoria continua, dice Jesús. Haced esto en memoria mía. ¿Y a qué se está refiriendo? A la cena del Señor, que expresa, que realiza el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Fíjense, si esto es así, que cuando el Papa aprobó la congregación de la pasión, dijo, esta congregación ha venido la última a la iglesia, tenía que haber sido la primera, por el carisma. Porque ¿de qué vive la iglesia? Si no es de esta memoria. Cuando venimos a misa no venimos simplemente a pedir por nuestros difuntos, o simplemente a escuchar una homilía, o porque somos muy devotos, a rezar. No, 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 centrémonos. ¿A qué venimos? ¿Qué celebramos? ¿Por qué estamos aquí? Estamos ante el Calvario. Estamos en la última cena. Estamos en la Pascua. O sea, pasión, muerte y resurrección. De eso vivimos. Eso es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Y para salir a la calle a anunciar. Cuando terminamos de celebrar el misterio pascual en la Eucaristía, ¿qué dice el sacerdote? Pueden ir en paz. ¿A dónde? Anuncien, cuenten, comuniquen, desvelen el misterio que han contemplado. ¿Entienden? Este es el mecanismo, ¿verdad? Hay que tener las ideas claras en esto para dar sentido a lo que es una celebración de la Eucaristía, lo que es la celebración de la misa. San Pablo de la Cruz esto se impregnó de ello de tal manera que nos lo transmitió a los religiosos vivamente, ¿verdad? Hubo un momento determinado en que Pablo de la Cruz decide que no solamente quiere fundar la congregación de los varones, hombres consagrados a hacer memoria continua de la pasión, sino también las mujeres. Y entonces funda los monasterios de clausura. Entonces, la congregación pasionista cuenta con la sección, diríamos, femenina de mujeres consagradas a lo mismo, con los mismos votos, a hacer memoria continua de la pasión de Jesús, ¿verdad? Y funda el monasterio en el año 1771. El Papa, Pablo de la Cruz en ese momento está en la... Es muy conocido en Italia, por donde quiera que iba Pablo de la Cruz tenía fama de santo, la gente se le acercaba y a veces le arrancaba trozos de su hábito y los conservaba como reliquias, estas cosas que la gente sencilla y buena a veces hace, ¿verdad? Y que ustedes pueden suponerse lo que eso suponía para Pablo. pero bueno, pues estas cosas se, tenían lugar, ¿no? Así, grosso modo, sin entrar en más detalles, en más fechas, el año 1775 muere en Roma. Y el Papa tuvo un detalle con él, era consejero de papas. Hubo una misión general en Roma en la que Pablo predicó. Y fue realmente un acontecimiento eclesial grandioso por las conversiones que hubo, por la reacción que hubo de renovación cristiana, etc. El Papa le valoraba muchísimo. Entonces, el Papa tuvo un detalle con él muy bonito, de amistad, de cariño, de agradecimiento, y le regaló un convento en Roma. No sé si ustedes han ido a Roma, seguro que sí. El mejor convento de toda Roma. La Basílica de los Santos Juan y Pablo, junto al Coliseo, en un lugar precioso, donde se toca el Coliseo con la mano, desde la huerta del convento, ¿verdad? Y el Papa le regaló a Pablo de la Cruz ese convento, y allí murió. Ese lugar es un lugar de espiritualidad, allí se ha convertido también en casa de ejercicios espirituales, y allí entregó su alma al Señor el año 1775. El Papa, unos días antes de su muerte, le visitó en su celda, le dio la bendición y para él, pues fue, y para la congregación, pues fue un detalle extraordinariamente hermoso. Y el año 1880 es que fue canonizado. Bueno, estos son los, diríamos a grandes rasgos, los datos biográficos, históricos de la vida de la congregación. ¿Cuál es realmente, quién es Pablo de la Cruz, fundador? Jesús crucificado, como hemos dicho antes, le cautivó desde niño. Estaba convencido que este camino de hacer memoria continua de la pasión de Jesús es un camino hacia la santidad. Porque aquí de lo que se trata es de ser santos. La vocación a la santidad que el Concilio Vaticano II nos proclamó de una manera muy intensa, muy fuerte. Había en aquellos años, yo en mis años juveniles y en los primeros años antes del Concilio, bueno, como que los que estábamos en estado de perfección éramos solo los religiosos. Hombre, viene el Concilio Vaticano II y nos dice, hombre, que todos estamos llamados a la santidad. Fue un gran momento en la vida de la Iglesia, ¿verdad? Bueno, pues estaba convencido de que esta memoria de la pasión de Jesús era un camino rapidísimo para adquirir la perfección y llegar a la íntima unión con Dios, que es de lo que se trata. Así se lo recordaba constantemente a los religiosos y continuamente recomendaba a no ocuparse solo de su oración como un medio de unión con Dios, sino que además él insistía mucho, los religiosos, primero a los pies de Cristo crucificado, contemplar la pasión de Cristo, pero después meditar la pasión de Cristo con los laicos, con los fieles. Debían meditar con los fieles los misterios de la pasión de Cristo, el medio más certero, como hemos dicho antes, para apartarse del pecado y crecer en la santidad. De hecho, el voto específico de la congregación, que os he dicho antes, es promover la memoria de la pasión de Cristo para alcanzar la íntima unión con Dios. Este es el carisma pasionista, y que se sostiene con esas cuatro columnas de las que les hablaba antes, de oración, penitencia, pobreza y soledad. Fue un hombre, Pablo de la Cruz, profundamente amable. Tenía una espiritualidad enormemente austera consigo mismo. Ayunos, cilicios, silencio, andaba descalzo, todos andábamos. De hecho, el título de la congregación en primer momento fue Clérigos Descalzos de la Pasión Santísima de Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Los pasionistas llevábamos una vida bastante monástica dentro del convento y nos levantábamos todos los días a cantar maitines. Yo desde los 16 años me levantaba todos los días a recitar maitines. Me recuerdo la primera Navidad que yo pasé en el noviciado, 16 años. Acostumbrado a la Navidad de villancicos, de panderetas, de zambombas y de turrones y de cosas de estas, la cena de Navidad, ayuno y abstinencia. Para contemplar el misterio de Dios encarnado. O sea, esto es un cambio. ¿Dónde estoy metido? ¿Dónde estoy metido? Yo creo que han sido las mejores Navidades de mi vida. Y toda la noche en silencio absoluto en el convento. Lo único que rompía el silencio en el convento eran los cantos, los salmos. El superior solía llevar a la imagen del niño Jesús con toda solemnidad por todos los pasillos del convento, por el claustro del convento, con velas encendidas. Aquello era un espectáculo. Chavales de 16, 17, 18 años en el noviciado. Aquello era grandioso. Y uno se recordaba, ¿y mis amigos dónde están? ¿Y mi familia dónde está? Cantando villancicos y comiendo turrón. Y yo aquí. Fantástico. Estar delante del misterio, no hay gozo mayor. No hay gozo mayor. San Pablo de la Cruz eso lo vivió. De tal manera que en su juventud, antes de fundar la congregación, con 26, 27 años, San Pablo de la Cruz tuvo la experiencia del matrimonio espiritual. Él vivió la experiencia del desposorio con Jesucristo. Otro concepto que, bueno, pues hoy nos puede resultar, aunque hoy como vivimos en una situación donde ya no se sabe cuál es el matrimonio o qué tipos de matrimonios hay o cuántos, pero desposorio espiritual, la íntima unión con Dios en Jesucristo. Desde esa perspectiva de la palabra de Dios que se nos revela, la palabra de Dios cuando nos descubre el misterio de Dios, uno, sobre todo el profeta Oseas, nos habla mucho de esta dimensión, del desposorio espiritual. Dios nos ama tanto que se ha unido con la humanidad entera, con la cual quiere desposarse y llenarla de vida divina y llenarla de felicidad. Claro, esto seguro que si ustedes van a cualquier supermercado no encuentran nada de esto. Y si van a cualquier librería, pues simplemente tampoco. Pero fijándonos en los santos, nosotros caemos en la cuenta de algo que esto no se vende en el mercado. Fijándose en la vida de los santos, sí. ¿Que yo puedo unirme con Dios? Claro. Pero hombre, si soy un pecador, claro. ¿Con quién crees tú que Dios se ha unido? Con los pecadores, a quienes quiere salvar. Todos sucios, todos rotos, todos frágiles. Todos los pecados capitales los tiene. Y con esos se desposa. Te saqué de la basura y te he coronado como mi esposo. Este es el misterio que San Pablo de la Cruz experimentó en su propia vida. Y entonces esto lo reflejó en esa insistencia a los religiosos y a los laicos de vivir la perfección. Y para llegar a eso, la mejor forma, el mejor camino es contemplar a quien se desangró, a quien se vació, a quien se abajó, a quien se humilló por amor a nosotros. Y ahí es cuando uno se queda sin palabras. ¿Pero quién soy yo? ¿Pero qué puedo decir a esto? Sentirse uno amado por Dios de esta manera, una de las cosas más fundamentales que necesita el ser humano es cariño. Que nos quieran, sentirnos queridos, sentirnos amados, en cualquier situación y en cualquier estado de vida. ¿Cómo estás? Bien. Pues en fin, me llevo bien con la gente, estoy tanto en mi familia como en la comunidad cristiana, como en la comunidad parroquial, sentirnos bien, sentirnos que somos aceptados, que somos queridos. Cuando uno descubre que el que más me quiere es Dios, ahí ya no hay palabras. ¿Pero qué tengo yo que haya enamorado a Dios? Pues tus pecados es lo que tienes. Tus pecados, que no tus virtudes. Que Dios no te quiere porque seas bueno, sino porque eres un desastre. Y se ha enamorado de ti para hacerte su esposa. Bueno, esto es vida mística. San Pablo de la Cruz es un místico. El mayor místico del siglo XVIII. Considerado, pues, un santo, pues, como decía el padre Julio, pues, al nivel de los grandes santos. Aquí no se trata de presumir de que tenemos fundadores santísimos, se trata de que esto nos cuestiona la vida a nosotros y sigamos ese camino, ¿verdad? Pero presumir de que San Pablo de la Cruz es el mayor santo del siglo XVIII a mí no me reporta nada. Hombre, me da mucha satisfacción el poderlo contar, pero de lo que se trata, el Señor a mí me está diciendo, bueno, tú, Carlos, ¿por dónde andas? ¿En dónde te encuentras? ¿Qué respuesta está dando? Pero bueno, uno lo dice con una gran satisfacción porque uno siente un gran cariño por su fundador, ¿verdad? Pero San Pablo de la Cruz, al nivel de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, de los grandes místicos. En la soledad de un monte, saliendo a predicar el Evangelio, en una vida de austeridad. En una vida de austeridad. Dios le colmó de grandes bienes espirituales, ¿verdad? Recibiendo de Dios constantemente inspiraciones para afrontar los problemas, que tuvo muchos, incluso tuvo persecución dentro de la misma iglesia. En aquellos tiempos, este es un dato que no sé si, pero bueno, como referencia, las congregaciones religiosas vivían de limosna. No había sueldos, no había seguridad social. Entonces, claro, había muchas congregaciones, muchos conventos por todas partes, ¿no? Entonces, plantar aquí un convento donde ya había otro, pues era tener que dividir las limosnas. Y entonces ahí había sus polémicas, ¿no? Entonces tuvo muchísimas persecuciones a la hora de la construcción de los conventos, incluso que tenían que poner vigilancia de noche porque venían a tirar las paredes, ¿no? Porque poner un convento cerca, pues era como impedir que otras comunidades tuvieran las ayudas necesarias, ¿verdad? Bueno, y así otras. También dentro de la congregación, San Pablo de la Cruz también recibió muchas desilusiones de sus propios hermanos. O sea, el ardor que San Pablo de la Cruz tenía para vivir la pasión de Cristo y llegar a la unión con Dios era tal que, claro, lo que quería era que sus hermanos, sus hijos, vivieran esta experiencia espiritual, ¿verdad? Entonces, cuando veía que el nivel espiritual se rebajaba, sufría enormemente. Y de hecho, la congregación pasionista, según la intención de Pablo de la Cruz, era que hubiera sido orden religiosa, con votos solemnes, ¿verdad? y no lo consiguió. En un momento determinado, Pablo de la Cruz, cuando ya la última aprobación de las constituciones, de las reglas, pues estaba convencido de que aquello el Papa se lo concedía, ¿no? Y cuando recibe ya la noticia, pues se encuentra con que no. Y aquello fue un jarro de agua fría muy grande, porque quería que la congregación tuviera ese, diríamos, esa categoría de orden religiosa, ¿verdad? ¿Por qué no se lo concedieron? Pues porque un grupo grande de religiosos escribió a la Santa Sede diciendo que no. Porque la exigencia era mayor, votos solemnes, no votos simples, ¿verdad? Bueno, sin entrar ahora en otras distinciones. Él padeció persecución dentro y, como digo, y fuera, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir de Pablo de la Cruz que nos pueda facilitar a nosotros un compromiso de vida cristiana, que es de lo que se trata? Esto no es una conferencia histórica, teológica, de grandes vuelos, sino es un testimonio sencillo y humilde de vida, ¿verdad? Y lo que me parece que es bueno para la comunidad es poder dejar algunas semillas o algunas pautas que os puedan servir a todos, bueno, pues para vivir mejor nuestra vocación a la santidad. Fijarnos en un santo, en este caso San Pablo de la Cruz, es para él. Bueno, entonces, como fundador, fue superior general hasta el final. Hasta el final. Él no quería de ninguna manera, en los capítulos generales no quería aceptar, pero los religiosos, pues sí, lógicamente quisieron que así fuera, y así lo hizo hasta el final de su vida, ¿verdad? Como fundador. Pero hay otro elemento que es, quiero decir alguna palabra más al respecto, que es su dimensión misionera, itinerante. La imagen de Pablo de la Cruz, o sea, la figura de Pablo de la Cruz respecto a la tarea apostólica que él desarrolló, era la contemplación que él hacía de Cristo y que nos ofrece el Evangelio, ¿verdad? Id de pueblo en pueblo, id a las aldeas más apartadas, más pobres, misionó los lugares más peligrosos, diríamos, por enfermedades que en las marismas romanas provocaban pues muchas enfermedades, y él decía que los pasionistas tenían que estar en los lugares más pobres, donde nadie quisiera estar, porque claro, a veces el clero se contamina, el clero que somos todos los que formamos parte del ministerio sacerdotal, ¿verdad? Hombre, nos gusta estar en una iglesia buena. ¿Cuál es una iglesia buena? Donde más gente llega y donde las colectas son sabrosas. Y San Pablo de la Cruz decía, no. Ir donde nadie quiere ir. Enunciad el Evangelio a los pobres. San Pablo de la Cruz insistía en que los pasionistas no tenían que predicar en las grandes catedrales, en las grandes... No. Allí donde no va nadie, para anunciar a Jesucristo, un gran misionero. Ya, tenía tal convicción de lo que el Señor Jesús le pedía, que sus misiones eran verdaderamente acontecimientos espirituales grandiosos, donde pecadores empedernidos, gente apartada de los mandamientos de Dios, escuchándole a Pablo de la Cruz, se convertían. Siempre predicaba teniendo delante un crucifijo. Yo el otro día, cuando entré por primera vez en la iglesia, vi ese Cristo que tenéis ahí. Me vinieron ganas de robároslo. Yo creo que me lo voy a llevar. Entonces, siempre San Pablo de la Cruz predicaba delante de un crucifijo. Y ante el Cristo crucificado, allí se explayaba con toda la pasión, con todo el fuego de su corazón, ¿verdad? Y cuando conocía, como conocía, la realidad de aquel pueblo, de aquella comunidad, y conocía situaciones y casos de escándalos, de pecados, pues, ¿qué hacía? San Pablo de la Cruz tenía preparado el hábito de tal manera que tenía una cremallera por detrás, se bajaba la cremallera, se quedaba con la espalda totalmente al aire, y con un látigo, con una disciplina, se flagelaba hasta la sangre, se flagelaba delante del pueblo para mover los corazones. Bueno, era el tipo de predicación del siglo XVIII que movía corazones. Hoy si saliéramos algún sacerdote a predicar de esa manera en una iglesia, no sé qué nos hacen, yo creo que nos llevan al manicomio. Pero entonces era la forma en que se hacía, ¿verdad? Y San Pablo de la Cruz, de tal manera que la gente gritaba, por favor, no, deje ya de hacerse daño, que ya nos vamos a confesar. Era la dinámica que se tenía entonces, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que le movía a todo eso? La pasión por Dios, la pasión por Jesucristo, el deseo de la salvación de las almas. Entonces, dedicar una vida a eso es grandioso, es grandioso. Un ideal de un joven que tiene la ilusión de triunfar en la vida, vamos, ¿qué cosa mejor que salvar un alma para Dios? ¿Qué cosa más grande, más bella? ¿Qué realización personal más auténtica y más satisfactoria que ayudar a la gente a acercarse a Dios? Pero ese ideal, si el Señor nos lo propone, yo creo que no merece que le digamos que no. Salvación de las almas. En vez de dejarnos y abandonarnos en una queja de que hay que ver qué mal va el mundo, hay que ver cómo se ha roto la familia, hay que ver cómo se ha perdido la fe, hay que ver cómo hay una crisis de valores, cómo... ¿Y tú qué haces? Gasta la vida. Entrégale la vida al Señor. Ofrécele al Señor lo poco que eres y lo pobre que eres, y verás cosas grandes. San Pablo de la Cruz, un joven que estuvo un tiempo en discernimiento de su vocación, descubrió el tesoro, vendió todo, se quedó en pobreza radical, se entregó al Señor y se dedicó a anunciar el Evangelio. Id al mundo entero y predicad el Evangelio. Esto de tener aquí la tablet me molesta un poco porque se va de vez en cuando. Otro dato importante de su personalidad es la dirección espiritual. San Pablo de la Cruz es un consejero nato. Una persona que todos los días está delante del crucifijo, contemplando el misterio de la pasión de Cristo. Tiene una sabiduría, porque esa es la sabiduría, ¿eh? Las universidades nos dan cultura, ciencia. Fantástico. Ojalá que tengamos mucho de eso. Pero la sabiduría es Cristo Jesús. Esta es la sabiduría. Jesús crucificado. Donde Dios nos ha revelado algo incomprensible y contra toda lógica humana. Dar la vida, gastar la vida, hacer penitencia, morir. Sin ser aplaudido, en un fracaso social total, y creer. Esa es una sabiduría, ya que ha resucitado, que no nos quedamos con Cristo crucificado ahí plantados, que ese Cristo crucificado, que está derrotado en la cruz, vive, triunfante, resucitado, glorioso. Entonces, el que aprende esa sabiduría ya tiene todo aprendido. Ahora tú consigue todos los títulos académicos que quieras, pero no pierdas la sabiduría. Porque si tienes títulos académicos y no tienes la sabiduría de Dios, eres un necio. Y lo somos, nos cuesta mucho convencernos. La sabiduría divina. San Pablo de la Cruz, esto era un experto, un maestro en toda la línea, ¿no? Entonces, como consejero espiritual, pues primero con los religiosos, pero después también con muchísima gente, sobre todo a través de cartas y a través de la dirección espiritual, de la confesión, en las misiones y en los conventos donde la gente iba, tuvo algunas almas realmente privilegiadas, yo creo que ya hemos llegado al final, almas privilegiadas que siguieron esa doctrina y que llegaron a las más altas cumbres de la santidad, ¿verdad? Por consejo espiritual de Pablo de la Cruz. Si yo quisiera sintetizar, termino. Fruto de esta vida de santidad de Pablo de la Cruz, de esta vocación de Pablo de la Cruz, de esta entrega total de Pablo de la Cruz a la pasión de Jesucristo, en la congregación pasionista, voy a presumir ahora un poco, permitidme que presuma un poco. Somos familia de santos, somos gente honrada, familia de santos, 7 santos canonizados, 33 beatos, 23 venerables, 9 siervos de Dios. Hay una cuadrilla ahí de gente honrada. Las raíces de la congregación pasionista o el tronco de la congregación pasionista ha generado en la Iglesia 7 institutos, congregaciones religiosas. 7. Que viven de esta savia de la contemplación de Cristo crucificado. Religiosas pasionistas de clausura, hermanas pasionistas de San Pablo de la Cruz, hermanas de la Santa Cruz y Parén. Incluso hay un instituto misionero seglar, pasionista, ¿verdad? Que tiene como columna vertebral, que decíamos antes, la memoria continua de la pasión de Jesucristo. ¿Es actual este mensaje hoy en el siglo XXI para nosotros, hermanos, gente adulta y gente joven? Pues actualísimo. El Evangelio nunca pierde vigencia. Siempre es actual, siempre está vivo. Somos nosotros los que a veces nos despistamos, ¿verdad? Absoluta vigencia. Si yo quisiera transmitiros como pasionista, desde mi propia experiencia personal, y desde mi gozo inmenso, he sido feliz toda la vida. Soy un pobre pecador, pero pues mira tú por dónde he sido feliz, y lo sigo siendo. Meditad la pasión de Jesús. Grabad en vuestro corazón la pasión de Cristo. Hacer memoria continua de la pasión de Jesús. No celebréis una Eucaristía sin hacer memoria de la pasión de Jesucristo. No vengáis simplemente a un rito religioso. Contemplad el misterio, el memorial. Este es el sacramento de nuestra fe, el misterio de nuestra fe, la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, vivo, real. La Eucaristía, por tanto, es importantísima en la vida de un cristiano. Sin Eucaristía no crece la santidad, no crece la vida cristiana. Hablad de esto a la gente, hablad de estas cosas entre vosotros, animaos. Hablad de Jesús. No os dé vergüenza hablar de Jesús. Ese nombre, sobre todo nombre. Hablad de Jesús entre vosotros y a la gente. Aunque os manden a paseo, pues os vais a dar un paseo y volvéis. Hablad de Jesús. no os dé vergüenza. La pasión de Jesús es el océano inmenso del amor de Dios, decía San Pablo de la Cruz. ¿Queréis amar? ¿Queréis ser felices? Decíamos que lo que necesitamos las personas es cariño, ¿no? Afecto. La pasión de Jesús. La meditación de la pasión es el mejor remedio para superar los males de este mundo. Y en el sufrimiento de cada día, físico o moral, encontramos una oportunidad extraordinaria para identificarnos con Cristo crucificado. Y vivir el dolor, el sufrimiento o la persecución con paz, en una ofrenda permanente. Nuestros sufrimientos nos unen e identifican con la pasión de Jesucristo. Por tanto, queridos amigos, queridos hermanos, gracias por haberme dado la oportunidad. Que la pasión de Cristo esté siempre grabada en vuestros corazones. Amén.
Canon, muchísimas gracias de todo corazón, no solo por acercarnos a la figura de San Pablo de la Cruz, otro hermano mayor, pero amigo que ya tenemos en el, que tenemos en el cielo. Y pero sobre todo por calentarnos el corazón, porque el mío por lo menos va a mil con esto. Decía Santa Gema Galgani, que creo que es una de esas siete santas, ¿no? Dice que solo con pronunciar el nombre de Jesús, donde sea, dice, ya Dios derrama gracias. Solo con pronunciar el nombre de Jesús, no nos pide que nos flagelemos como hacía San Pablo de la Cruz en sus tiempos, porque era aquella la costumbre. Pues nada, muchísimas gracias de todo corazón. Vosotros recordaros, a propósito de la Eucaristía y del memorial, el jueves es día 19, ¿no, San José? Día de precepto. O sea, la Iglesia amorosamente, la Santa Madre Iglesia amorosamente, nos invita a venir y a contemplar este misterio del memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesús que nos refería el Padre Cano. Y el sábado que viene, si Dios quiere, vendrá don Demetrio, el obispo emérito de Córdoba, a seguir hablándonos de don José Rivera. Cantamos a la Virgen, ¿no? No sé dónde está Vanessa, por ahí. Señor, esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
Amén.
Vayamos en paz.